Buen día, José. Un saludo para vos y para la audiencia.
Tengo entendido que el caso María Serrana salió favorable al planteamiento que hiciste vos como defensor, doctor.
Bueno, en realidad nosotros como universidad todavía no planteamos el recurso que nos corresponde. Lo que pasó es que los alumnos, como fueron directamente afectados por la decisión de un tercero y ellos no tienen una relación directa con el CONE, plantearon por su cuenta un recurso de amparo ante la justicia, ¿verdad? Y señalando que fueron privados de su derecho a estudiar y obligados a irse a otras universidades que tienen aranceles más caros, que no conocen, que le quedan lejos y demás, sin una explicación razonable y sin que le den los tiempos para poder analizar la situación. Y siguieron con medidas cautelares poder seguir estudiando mientras el debate de esta situación se produce en el Poder Judicial. Y eso es lo que acogió favorablemente el Poder Judicial y ordenó que se sigan dando clases interín en el conflicto judicial entre la Universidad María Serrana y el CONES se dirime en estrado judicial.
Ahora, doctor, paralelamente, esta determinación de la Corte, ¿no podría plantear un precedente en el caso de fondo?
No, porque esto es meramente provisorio y lo que se plantea es que estos alumnos sigan asistiendo a clases, ¿verdad? Que no estén sin asistir a clases mientras nosotros debatimos. Y lo que sí es notoriamente arbitrario y que nosotros podemos demostrar fácilmente y cualquiera puede demostrar fácilmente es que el CONES lo primero que hizo fue clausurar y después notificar de que había supuestas irregularidades. Y eso es como poner la carreta delante de los bueyes. Es violentar la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la defensa. A la universidad ni al estudiantado se le dio la posibilidad de probar de que efectivamente se cumplen con todas las reglas y que se dan clases y que se hacen las prácticas. Nada, ya directamente vino la sanción y después viene las supuestas medidas de mejoramiento que se tienen que aplicar. ¿Pero para qué si es que ya se clausuró?
Justamente, quiero insistir un poco en el tema del precedente, a ver que me explica un poco mejor desde este punto de vista, doctor. Si la suspensión del CONES es porque ven irregularidades en el proceso formativo de los jóvenes que asisten a esta universidad, pero por el otro lado, la Corte le dice, sigan estudiando ahí. O sea, ahí se plantea una contradicción.
Bueno, o sea, en realidad también hay una cuestión muy significativa. En 11 casos es que el CONE encontró irregularidad. 11, son 2.400 alumnos.
Más grave todavía. ¿Entendés? Claro, yo entiendo. Más grave. Pero, mira, vos a tu hijo le sacás de tal escuela y tu hijo te dice, papá, la corte me dice que tengo que seguir yéndome a esa escuela hasta que vos resuelvas tu problema con esa escuela. Ahí se plantea una contradicción. Si vos te dices, no sabes que esa escuela no te sirve, pero sigue ahí yéndose a esa escuela hasta que se resuelva el problema de si sirve o no sirve, entonces ahí plantea una contradicción. Por eso preguntaba, ¿eso no plantea un precedente a favor tuyo, doctor? A decir, no, la escuela, este colegio, esta universidad, ninguna es buena. ¿Para qué me clausuran?
No sí, es lo que la no, Corte le dice. Categóricamente que es un precedente, en primer lugar, es un precedente que colabora con nuestra tesis, porque lo que vamos a poder demostrar es que no hubo debido proceso y demás.
Exacto.
Somos nosotros, ¿verdad? Y colabora con lo que yo siempre dije, porque ¿por qué una jueza toma una medida cautelar como esta? Porque la prueba es muy evidente. No puede ser tu primera resolución una clausura. O sea, una vos no te pueden condenar y después decir, ahora te abro tu proceso penal. ¿Entendés?
Claro, exactamente. Ahora, con este nuevo escenario que se da, ¿qué queda ahora? O sea, yo sé que paralelamente tendrás que hacer tu procedimiento, tus gestiones para demostrar que tenías razón, pero ¿qué queda con esto? O sea, ¿cómo se abunda en los casos, en los expedientes, con esto que ocurrió ahora?
Nosotros, en primer lugar, ahora vamos a sumarnos a estos amparos. O sea, fuimos notificados de este amparo, vamos a tomar intervención y, por supuesto, que nos vamos a adherir a esta postura de los estudiantes y de la jueza, en paralelo vamos a presentarnos ante el Tribunal de Cuentas y en paralelo le vamos a querellar a Narciso Velázquez por todas sus afirmaciones.
Entiendo. ¿Eso son distintos casos o son en un solo expediente eso es, doctor?
Tres cosas totalmente diferentes. El amparo es una cuestión civil, el Tribunal de Cuentas es contencioso administrativo y lo otro es un proceso penal.
¿Por qué es todo tan lento esto, doctor? Porque es normal esto en los plazos, porque hablo de lento porque el tiempo corre y los chicos corren, bueno, ahora van a ir a clases, pero corren el riesgo de quedarse sin perder el año.
Claro, el problema es que nos vino Semana Santa de por medio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Acordate que el 30 comenzó todo esto el 31, después fue la semana del el viernes 1 que no había ni resolución, no había notificación, no había nada. En la semana del 4 fue la última semana del 4 al no sé cuánto de abril, pues que tuvimos que la previa al 8 que recibimos notificaciones y se empezaron a movilizar y empezamos a entender y después ya no vino la Semana Santa. O sea, eso fue lo que ocurrió en realidad, ¿verdad?
Entiendo. Doctor, eso quería saber. Gracias por el tiempo, muy amable.
A las órdenes cuando guste.
Guillermo Duarte Cacabelos es el abogado de